Vamos a leer Colosenses, capítulo 3, 1 al 17. Colosenses, capítulo 3, 1 al 17. No sé si algunos recuerdan cuando tratamos estos versos en el campamento pasado. Quiero volver a retomar estos versos, pero mirando hoy algunas cosas de importancia para nuestra congregación, y hemos puesto como título a este sermón de hoy, el título es el siguiente, y es la soberanía de Dios y la gracia de Dios en el cristiano. La soberanía y la gracia de Dios en el cristiano. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Vamos a ver en estos versos que vamos a leer algo que parece no dar mucha luz sobre esto, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos tratar en esta ocasión. Estos versos que vamos a estar leyendo son versos muy demandantes para la vida cristiana. Y donde yo podría decir, la responsabilidad del Hijo de Dios debe ser puesta en práctica de manera ejemplar si quiere avanzar y crecer en la vida cristiana, si quiere crecer espiritualmente. Leamos estos versos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno no tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis amados hermanos, estamos frente a textos muy demandantes en la vida cristiana. Y como pueden notar, son versos que nos exigen una responsabilidad a nosotros como creyentes. Somos responsables de nosotros vivir para Dios, de separarnos, de hacer morir este cuerpo antiguo que vivía para la carne y ahora nosotros vivir para Dios. Una de las cosas que el Hijo de Dios debe entender es que después de haber recibido a Cristo en su corazón, después de haberle conocido, es una persona que puede estar expuesta a las concupiscencias de pecado de este mundo. Pero una cosa interesante es que también debe entender que debido a lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, nosotros no podemos ser controlados por el pecado. El Hijo de Dios no es controlado, dominado, ni dejado llevar por todo lo que el pecado en sí le pide, sino que es una persona que ahora tiene la habilidad, la fuerza, el poder para poder vencer el pecado, porque ahora no lo hace por sí mismo, sino a través de Cristo. Y esto para mí es importante que se entienda en la vida cristiana. Nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas. Eso enseña la Escritura por doquier. Si somos una nueva criatura, entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que decir que todavía nosotros vivimos con un cuerpo que puede estar controlado por el pecado? No, el Hijo de Dios no está controlado por el pecado. Debo decir que muchas veces el pecado tiene efecto en nuestras vidas porque nosotros nos apartamos de las instrucciones que Dios nos da directamente para que nosotros podamos vencer el pecado. Y esto es responsabilidad. Nosotros nos apartamos, nos separamos, tomamos prácticamente esa decisión. Y estas son las cosas difíciles de explicar en las Escrituras. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una responsabilidad con Dios cuando también a la vez nosotros hemos sido salvados por gracia? Ser salvo por gracia en la Escritura significa prácticamente un regalo que tú recibes, algo que tú no te merecías prácticamente. Algo diferente a lo que nosotros realmente recibimos cuando alguien nos hace un regalo. Muchas veces la persona que nos hace el regalo entiende que se lo estoy dando porque esa persona que es mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi padre, mi mamá, mi papá, se merece este regalo porque por una serie de cosas que por relación entre él y yo hemos tenido, y yo he decidido hacerle un regalo. Le hago ese regalo y ese regalo no le cuesta nada a esa persona. ¿Cierto? No sería regalo si yo tengo que comprarlo. Ustedes han notado muchas veces que muchos padres en el Día de los Padres dicen, no me regalen nada, porque al final es el padre mismo que nos está comprando. Dice, este es un regalo extraño, porque yo me estoy regalando yo mismo. Dice, te compré un regalo, solo que saqué de tu cuenta tanto. Interesante, ¿no? Y el padre muchas veces dice, no, por favor, no me regalen nada, que no quiero que me regalen nada. Lo que se entiende por un regalo es que el regalo siempre es un regalo a cambio de nada, si no te ha costado nada. Existen en los países nuestros también muchos regalos que son complicados y que son hechos porque están buscando una ventaja. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Algún amigo nuestro, algún familiar nuestro, cercano, como sea, y tiene una posición importante en el gobierno, y ahora a esta persona le está yendo muy bien, y esta persona está recibiendo más bendiciones económicas que en otros momentos. Y nosotros decimos, bueno, pero para que se entienda bien conmigo y esté muy agradecido conmigo, yo voy a hacer un regalo. Hacemos un regalo, le regalamos tal vez un reloj, o como en mi país, que muchas veces cuando esas personas visitan, que son de un alto rango en el gobierno, le dan gallinas, le dan qué sé yo qué cosa, hay un sinnúmero de asuntos. Pero ellos en su corazón están esperando que algo mejor venga. Es un regalo extraño. Y también podemos hacerlo muchas veces de esta manera. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él nos ha regalado la salvación, es porque realmente nos las ha regalado. Te ha regalado la salvación sin que tú te la merezcas, esa es la diferencia. Nosotros regalamos porque pensamos que la persona que ha recibido ese regalo se merece la salvación. Nosotros cuando regalamos pensamos que en verdad esa persona tiene que recibir ese regalo porque él se lo merece, repito. Pero cuando Dios da el regalo, que es la salvación, Él quiere que usted y yo estemos conscientes que no nos merecemos esa salvación. ¿Por qué? Y esa ha sido la pregunta una y otra vez que nos hemos hecho. ¿Por qué? Nosotros estuvimos tratando la razón principal en Primera de Juan por la cual Dios lo hace. Y es resumida en la palabra amor, ¿cierto? Dios simplemente nos amó y nos dio ese regalo, la salvación, sin que yo me lo merezca. Sabía que nosotros jamás podríamos complacer a Dios con un cuerpo que ya había sido controlado por el pecado. El pecado había tomado control. Más preguntas continúan surgiendo entonces. Pero ¿cómo es posible que si es por gracia ahora yo tenga que hacer algo? ¿Verdad que es un poco complicado? Porque la Escritura te enseña a ti desde el principio que la salvación, y póngame atención en esto, la salvación siempre ha sido por gracia.
¿cierto? Pero el problema es que en el Antiguo Testamento parece dar indicación de que el pueblo judío no entendía esto claramente. Y es posible que también muchos creyentes en los inicios de su vida cristiana hoy tampoco entiendan cómo esto funciona. Dios le ha enseñado al hombre una y otra vez que él no está capacitado para poder complacer a Dios. Es un ser que ahora el pecado entró en él y eso lo hace insuficiente. Y ya ningún ser humano, por más que quiera, puede venir ante Dios reclamando perfección. Porque no puede serlo. La gracia de Dios ha sido dada desde el principio, por eso se prometió a un Redentor, a un Salvador. Simplemente lo que ocurre en el Antiguo Testamento es que Dios tuvo que enseñar al pueblo dándole su ley, dándole su palabra, para que ellos pudieran entender todo lo que esto significaba, todo lo que Dios era. A medida que ellos fueran mirando y conociendo en la práctica todo lo que Dios pedía y exigía a su pueblo y lo que Él era, se iban dando cuenta que en verdad tenían que depender de Dios. Dios provee la manera para que las personas pudieran venir ante Él y recibir esa gracia de Dios. Un corderito era derramado con sangre, tenían que ir buscando expiación de sus pecados. ¿Y qué hacía Dios? Oh, ahora sí se merecen ellos ser salvos. No, simplemente un requerimiento para que ellos observaran y se dieran cuenta que tenían que buscar la gracia de Dios. En este sentido, la gracia de Dios siempre ha estado envuelta en la salvación de todos los hombres. Simplemente que en el Antiguo Testamento era temporal. Esta justificación, esta gracia que Dios daba para salvar al hombre, era temporal. ¿Por qué? Porque hoy lo hacíamos y mañana volvíamos a tener la misma necesidad de volver y traer otro corderito nuevo al altar, y eso convertía esa actitud en obras. Mi salvación tenía que ser por obras. Vengo al Antiguo Testamento y me encuentro con Cristo y su gracia. Cristo había sido prometido en el Antiguo Testamento de que Él vendría y Él destruiría prácticamente el pecado de nuestras vidas y que juntamente con Él nosotros resucitaríamos con Él. ¿Lo dice? Al resucitar con Cristo somos nuevas criaturas. Ahora que la diferencia es que aquel cordero que se derramaba en la cruz ahora había sido hecho perfecto y ese cordero era Cristo, como exclama Juan. He aquí ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sí realmente es el que nos va a liberar, pero de una manera permanente. Esa es la razón por la que nosotros apelamos a enseñar en la congregación, a enseñar a los hijos de Dios que la salvación es completamente hecha y es para siempre. ¿Por qué? Porque ahora es ofrecida directamente por Cristo, porque Él dijo, yo lo estoy haciendo por ustedes, ya no ustedes mismos. Ya no sale de ustedes absolutamente nada. No tienen que llevar un cordero, porque ya el cordero fue ofrecido por Dios mismo. El Evangelio es simple, muy simple de entender. Lo que no parece ser simple es la gran paradoja que nosotros nos encontramos en la Escritura, y es esta: ¿cómo puede funcionar en la vida cristiana la responsabilidad y la soberanía de Dios al mismo tiempo? Dios te salva, te da de su gracia sin merecértela y te salva, y a la vez te dice que tú eres responsable. Abrimos las páginas de nuestras Biblias y estamos felices cuando entendemos que nuestro Dios es soberano y que Él lo ha hecho todo por nosotros. Y qué bueno, qué bendición que Dios me ha salvado, me ha dado la vida eterna y es por gracia. Ahora yo me siento y no hago más nada. Seguimos entonces abriendo nuestras Biblias y comenzamos a seguir leyendo y encontramos que también en las Escrituras nos enseña que yo soy responsable de apartarme del mal, de separarme, de hacer morir al viejo hombre, de vivir para Dios, de consagrarme a Él. Y entonces, ¿ahora qué hago?
es una cosa o la otra. O terminamos diciendo, bueno, la palabra de Dios se contradice, no creo en este libro, tengo que cerrarlo y punto. Porque se contradice, por una parte Dios me da el regalo, pero no puedo ahora hacer lo que yo quiero. Lo que todos quisiéramos es que Dios nos haya salvado por gracia y que después de aquí ya sentirnos salvos y entonces seguir haciendo lo que nos dé nuestra voluntad. Dios nos ha salvado por gracia para que nosotros vivamos como querramos. Una de las cosas que tenemos que entender en este proceso de soberanía y gracia es que cuando Dios te salva a ti, te ha llamado a ti a servirle. Y si Dios te ha llamado a servirle, Él mismo pondrá en tu corazón lo que es el querer y el hacer, y Él mismo te dará la capacidad, la habilidad, la fuerza, ofreciéndote dones especiales para que tú también trabajes en el cuerpo de Cristo, para que este cuerpo de Cristo sea parte del pecado y del mal. Si no eres una persona que te has separado del mal, que no le das importancia diariamente a tu vivir para Dios, es porque algo no está trabajando bien en tu corazón. Y te voy a decir, es muy probable que Dios no haya trabajado en tu vida y te haya dicho, tú eres uno de mis hijos, porque el Hijo de Dios no peca, dice Juan. No vive para pecar, no ama el pecado. ¿Por qué? Porque él una vez dijo, voy a decidir no pecar. Voy a decidir no entregarme al mal. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Es que cuando Dios hace una obra, mis hermanos amados, queridos, las hace completa. Y entonces la vida cristiana comienza a funcionar de esta manera. Soberanía y responsabilidad al mismo tiempo. Despego la soberanía y únicamente me inclino a trabajar con mi responsabilidad. Estoy en un problema, porque entonces estoy dependiendo de mí. Tomo solamente soberanía y luego abandono todo lo que es responsabilidad y ¿saben qué? Me convierto en un creyente que solamente viene a sentarse a la iglesia a hacer nada, que no tiene responsabilidad con la iglesia, que le da lo mismo estar aquí como en cualquier otro lugar. No le interesa si está en esta congregación o en otra, porque para él lo importante es servir al Señor. Pero está sirviendo al Señor. No, está buscando la de una forma o de otra cómo saciar cierto vacío que hay en su corazón. Dios no trabajará en tu vida hasta que tú no entiendas que tú como hijo de Dios tienes una responsabilidad con tu congregación, con tu iglesia, con tus hermanos. Ese es el énfasis que Juan hace en la carta que él escribe con respecto a ese amor entre hermanos. Ese amor entre hermanos se relaciona de manera diaria, activa, conociéndote, hablando con ellos. Cuando tú hablas con ellos y conversas con ellos, entonces comienzas tú a poner en práctica lo que es la responsabilidad cristiana en tu vida. Caminar con la soberanía de Dios simplemente te llevará a ti a hacer ¿qué cosa? A convertirte en un creyente muy pasivo. Y como usamos nosotros una expresión en mi país, que no le dará ni fa ni fu lo demás. No me interesa más de ahí. Yo estoy bien y lo importante es que se entienda que yo soy un cristiano. Si así fuera, entonces Dios ha hecho una obra incompleta. Piénsalo. La obra de Dios es totalmente perfecta. Y cuando Él entró en tu corazón y comenzó a trabajar contigo, Él te dice, mira, tú vas a sentir la necesidad de reunirte con tus hermanos en Cristo, llegarás con ellos y harás ¿qué cosa? Glorificar el nombre de Dios, unirte a ellos y pensar en ese cuerpo de Cristo. ¿Cuál? El cuerpo de Cristo en el que tú te has reunido. Para edificación de Él y para crecimiento espiritual y buscar cómo enseñar y predicarle a otros con el propósito de que también ellos puedan unirse contigo y vengan un día a glorificar el nombre de Dios juntos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Responsabilidad, por lo tanto, responsabilidad y gracia caminan de esta manera.
juntas. ¿Te ha visto un tren caminando en un solo riel? ¿Verdad que no? Tiene dos rieles, uno para cada rueda, de cada lado. Si le quitan uno, ¿qué sucede? Se desvía. No puede caminar. Camina en dos rieles. Esos rieles se necesitan para que ese tren pueda funcionar. Eso es soberanía y responsabilidad. Es como dos rieles que caminan juntos, que no pueden ser separados. Lo entendemos. Nosotros no podemos entender estas cosas, pero lo que sí podemos entender de manera clara es que Dios nos ha capacitado para vivir de esa manera, en responsabilidad y con la soberanía de Dios, ambas en mi vida. De tal manera que inclinarme más a una que a otra distorsiona mi vida cristiana y todo lo que el Evangelio en sí enseña. Con eso en mente, y con una larga introducción como esta, como algunos podrían decir, permítame entonces entrar a nuestros textos que vamos a estar leyendo hoy, y quiero que mantengan su Biblia abierta en estos textos de Colosenses capítulo 3, hasta el 17. Por ejemplo, en los versículos 2 nosotros encontramos esta expresión, que es buscar y poner. Buscar y poner. Versículo 1 y 2 que nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí está buscar. Ahora dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Observa usted responsabilidad en estos versos. Dios te está llamando a ti a tomar acción. Esta es tu parte. Y tú lo harás con gozo, con alegría, porque Dios ha trabajado en tu vida de manera tal que tú sientes gozo al hacerlo. ¿Al qué? Al tú separarte, al tú apartarte y ahora mirar hacia arriba. Y hermano, la vida cristiana es una vida de altura. No es una vida donde tú simplemente estás mirando hacia abajo, mirando la tierra, lo que hay en la tierra, lo que me conviene en esta tierra. Tu vista está puesta hacia arriba, pase lo que pase. Ese texto nos dice: buscad y poned. Los capítulos anteriores, Pablo presenta los estados del cristiano. Y dice que el cristiano está muerto con Cristo. En el 2:20. ¿Cierto? Muerto es muerto. De tal manera que Dios tuvo que revivirlo. Nadie que está muerto puede hacer nada. Y ese es un punto muy importante en la vida cristiana, que tanto conflicto le ha costado entender a muchos. Estar muerto significa estar muerto. Ahora, Dios nos vivifica, ¿y qué hace? Nuevamente nos sepulta juntamente con Cristo. ¿Cuántas cosas? No las entendemos, ¿no? Nos sepulta juntamente con Cristo, indicando de manera espiritual que ahora nosotros, de la misma manera que Cristo murió, así también nosotros morimos al pecado. No podemos ser controlados por el pecado, jamás. Aunque sí podamos ser influenciados. ¿Difícil entender eso? Pero jamás va a controlar la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora él tiene a Cristo, su Salvador, al Espíritu Santo viviendo en él, a su disposición. Él está ahí. Señor, el pecado me quiere dañar. Ayúdame. Y el Señor, que es fiel a su promesa, dice que él nos liberará. Por eso no puede tener control el pecado sobre la vida de un hijo de Dios. Entonces sigue diciendo, el 2:12 dice: resucitados juntamente con Cristo, ¿ve? Ahora resucitado de manera espiritual, reconciliado con él en el cuerpo, 1:21 dice. Y el 2:13 dice: perdonado por Dios por la obra de Cristo. Hasta ahora, lo que hemos estado diciendo no contradice en nada lo que hemos estado diciendo, enseñando. Hemos sido salvados por la obra de Cristo. Capítulo 2, verso 13. Él lo ha hecho. Es la gracia. Pero a la misma vez te está enseñando ahora en estos versos que tú tienes una responsabilidad. Y dice: buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Donde está tu Redentor. ¿Por qué buscar las cosas de este mundo donde no está tu Redentor? Porque los que están en este mundo nada pueden hacer de beneficio para tu salvación aquí. Nadie, ni el pastor, ni el diácono, ni el hermano que más ama, ni el intelectual teólogo que tú conoces y admira. Nadie podrá hacer nada por ti en esta tierra. Por eso la única solución es poner la mira hacia arriba. Buscad lo que está arriba. ¿Cuántas veces lo haces tú? ¿Qué tanto te empeñas tú en las cosas de arriba? ¿Y cuál grado es de empeño tú pones en mirar las cosas de este mundo, de esta tierra? La Escritura claramente te dice, si quieres vencer, si quieres ser fortalecido, si quieres crecer espiritualmente, mira hacia arriba. Y este versículo 12 repite la frase, las cosas de arriba, una y otra vez, como si fuera un imperativo, una ordenanza, un mandato directamente de Dios. No es una opción, es hacerlo, si no, no hay manera. Es lo que entiendo de este texto, no hay manera de que el cambio en tu vida pueda reflejarse si tú no lo haces. Eso es lo que yo observo. Hermanos, ninguna vida cristiana puede crecer a menos que haya una inspiración, una búsqueda de las cosas que están arriba. Jamás podrás crecer. No hay manera. Por eso debemos nosotros siempre procurar vivir a un nivel superior. Nunca estar conforme con nuestra forma actual. Estamos en un crecimiento constante en la vida cristiana. Yo sé que todos tenemos cosas que hacer en este mundo, metas trazadas, cosas que queremos lograr. Y las consideramos, esa es mi responsabilidad si quiero lograrlo. Pero te voy a decir algo. Lo que me ha enseñado la vida cristiana, a mí en lo particular, es esto. Cuando yo comienzo a darle prioridad a mis metas más que a Dios, no funcionas. No va a funcionar. Y hágame caso en esto, porque Dios no miente. Él está diciendo, poned la mira en las cosas de arriba. Y lo demás, en otra parte, dice, vendrá por añadidura. ¿Sí o no? El problema es que no tenemos la suficiente confianza en eso. Mi hermano, cuando un hijo de Dios está cumpliendo con las responsabilidades de este mundo, con las cosas que tiene que hacer, pero entiende que tiene un servicio de adoración, un servicio donde él, hay estudios bíblicos en la iglesia, él dirá, Señor, si no pude lograr hasta aquí, hasta ahora, amén, gracias, pero me voy para mi servicio. Él no cambia lo que es de Dios por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque él tiene su vista y su corazón puesto hacia arriba. Es la vida de un cristiano. Y es la exhortación aquí clara, pero no la queremos ver, porque no me conviene, no me agrada, yo estoy en otro mundo, estoy en otras cosas, a mí que nadie me ataque, a mí que me dejen en paz, y siempre sabemos lo que estamos haciendo. Pero con Dios no se podrá jugar jamás. Es interesante que este versículo 2 también dice, poned la mira, todo, tu vista, todo, completamente. De manera original, dice aquí en este texto, pensad, poned la mente, lo que está diciendo. Que Él sea lo primero. Tu corazón, todo, tu ser. Filipenses 4:8, ¿qué dice? Un texto muy conocido, ¿no? Vamos a ver si nos ayuda un poco con lo que estamos diciendo, este verso, cuando dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, entonces en esto pensad. Esa es la mente del Hijo de Dios, en todo lo que es puro. Ese es su corazón, su meta principal. Lo demás es sí se puede, pero lo primero es servir a Dios. ¿Por qué será que muchas veces nosotros nos quejamos de que estamos apagados, de que estamos tristes, de que estamos descaídos? Que no tengo tanto ánimo. Yo sé quién es Dios, yo sé quién es y sé que tengo que amarle, pero me siento como con tan poca fuerza, simplemente porque te has descuidado.
has puesto tu corazón, tu mente en las cosas de este mundo.
Puede ser mis amigos, las cosas que quiero alcanzar, las cosas que pierdo si me dedico a servir a Dios, cosas que amo. Y entra en ti un conflicto, una lucha constante que te pone a pensar más en ti y en las cosas de este mundo que en Dios. Sin embargo, el imperativo primario en estos versos por parte de Pablo es que tú mires hacia arriba, miras hacia arriba, olvídate y verás los resultados.
Es como decía un hermano, dice, a veces podemos ser medio tapados de cerebro. Y el Señor es tan misericordioso que cuando nos acercamos a Él, de repente nos damos cuenta que nuestro cerebro como que comienza a brillar.
Y comenzamos, wow, a entender tantas cosas. Y todo se nos hace más fácil. ¿Por qué? Porque Dios es fiel.
Nosotros somos los infieles. Y no confiamos en Él. Ese es el problema.
Y algo que nunca he puesto como ejemplo aquí es este. Yo tenía una vez un examen en el colegio. Y había estudiado poco. Pero teníamos una actividad muy especial de evangelización junto con los jóvenes. Y yo decía, ¿qué hago? Tengo que estudiar porque mañana tengo examen. Y esa lucha comenzó en mí. Y me acuerdo que yo podría haber tomado la decisión de decir, miren, no puedo por esta y por esta razón, tengo un problema mañana, tengo un examen. Y todo entendería. Y yo me preguntaba, pero Señor, ¿tú entenderías esto? ¿Por qué razón? Primero, fue mi falta de responsabilidad al no haber estudiado antes. Y ahora me llegué a este momento, y ahora entonces voy, como yo me descuidé antes, entonces ahora voy a sacrificar lo que es de Dios, para entonces hacer lo que es de este mundo. Y así pensé yo, estando muy joven. Y dije, no, me voy a hacer lo que tengo que hacer. Mi hermano, me fui, tuve mi actividad, y cuando volví comencé a estudiar, y yo no sé cómo fue que yo pude captar todo lo que estaba leyendo, todo. Yo decía, pero ¿y qué fue? Mire, mi hermano, no sé, se lo digo de verdad, con todo mi corazón, me acuerdo como ahora, que yo dije, yo no entiendo, ¿qué fue lo que pasó? Y no lo entendí en ese momento. Y me fui a tomar mi examen, y aunque no una nota extraordinaria, pero saqué un 92, como ahora. Y es sin estudiar. Dios es maravilloso, es grande. Porque Él es fiel. Ese es el asunto. Nosotros somos los infieles. Vuelvo y repito. Es el problema con nosotros como creyentes, que no confiamos en Dios. Y Pablo continúa diciendo en este versículo 5. Noten ese versículo 5 que dice, ahora, haced morir. ¿Y qué significa hacer morir? ¡Mátalo! Pero te está diciendo a ti de manera responsable. Eres tú, es como si tú lo hicieras. Pero tenemos que enfatizar de que si realmente Dios es soberano, es el mismo Dios quien hace que eso sea posible a través de ti. Cuando tú vienes ante Dios y pones tu confianza en Él, entonces tú puedes trabajar contigo mismo para que puedas hacer morir, ¿qué cosa? Una lista de palabras y enseñanzas que nos llevan a entender claramente cuáles son las cosas que nosotros debemos dejar hacer, morir. La exhortación es a ir y abandonar definitivamente todo lo que es malo. Nadie puede pretender lo bueno a menos que rompa con todo aquello que no está bien, con todo aquello que es malo ante los ojos de Dios. Nadie absolutamente podrá hacerlo. Por lo tanto, en estos versículos 5 al 7 habla de cosas que tienen las siguientes características. Son terrenales. Se están leyendo, ¿verdad? Estamos en el texto. Son cosas que son terrenales, pero que nosotros de una manera u otra muchas veces amamos y queremos hacerla. Tristemente es así. Por causa de estas cosas, entonces enseña la palabra de Dios que viene la ira de Dios y no quiera usted tener la ira de Dios encima suyo. Porque entonces comenzará a maldecir a Dios y decir que Él es malo. Lo mismo que todos aquellos que aman el pecado siempre dicen, Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque te dice que tú estás mal y que no puedes hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios. No lo quieres hacer porque ama lo que es malo. De estos versículos del 5 al 7, Pablo habla de aquellos pecados llamados escandalosos. Pecados que nosotros con el solo hecho de escucharlo decimos, terrible. Pero ¿cuántos no son los que caen en ello y deseosos de caer en ellos? Como es, por ejemplo, la fornicación. Todo lo que es impuro. No hay ser humano que no sepa lo que es impuro. Aún el peor de los ateos sabe lo que es impuro. Porque Dios ha puesto ese conocimiento en cada uno de ellos acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Él lo entiende. Él sabe que no funciona, que no es correcto. Pero ama esas cosas. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice el texto. Este mismo texto nos sigue mencionando desde del 8 al 9. Pablo habla de aquellos pecados considerados menos escandalosos, pero que sin embargo lo asocia con el viejo hombre. ¿Cómo cuáles? La ira. Todos nos airamos. Y hay enseñanzas bíblicas para que nosotros también podamos controlar eso. No llegues a pecar con tu ira, contrólate. La ira nos lleva a decir palabras que ofenden a Dios antes que a las personas a las cuales queremos herir. Primeramente hieren a Dios. El enojo, descontrol nuestro, malicia, hacer daño premeditadamente buscando un beneficio nuestro podría ser. Blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Decir lo que no es de otras personas, eso es blasfemar. Palabras deshonestas, sin honestidad, donde luego diremos que no lo hice, no lo quise decir, pero sí tu corazón quiso decir eso. Un texto que nos podría ayudar también un poquito más es cuando vamos a 1 Corintios capítulo 6, 9 y 11. Y vemos otra lista más que Pablo dice que forman parte de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de apartarnos. 6, 9 al 11. Primero Corintios, ¿qué dice? Dice lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Claramente dice. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto, dice el texto, erais algunos, erais, ya no lo son, mas ya habéis sido lavados. Hecho por Dios, ya habéis sido santificados, apartados para Dios, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él lo ha hecho, ya han sido lavados. Hermano, cuando yo escucho esta palabra en la Escritura, cuando yo leo de dónde Dios me ha sacado, yo tengo que decir, Señor, necesariamente tu gracia está presente, porque yo jamás podría haber sido librado de tanta pecaminosidad, de tantas cosas que amaba, que aún mi cuerpo puede ser influenciado, pero a la vez, mi Dios, te doy gracias porque sé que jamás yo podré ser controlado por ellas. No podré ser controlado. Si usted es controlado por el pecado de manera tal que diga, ya no vuelvo más, ya no quiero servir más al Señor, quiero vivir para este pecado, simplemente usted está demostrando que Cristo nunca trabajó en su vida. Porque el Hijo de Dios jamás podrá ser controlado por el pecado. Y háganme caso en esto. Nadie que diga ser llamado Hijo de Dios, el pecado podrá tener control de su vida. No importa lo que los demás le quieran enseñar, lo que le quieran decir, él estará firme con las cosas que él ha aprendido, que le han ayudado a mirar hacia arriba y no hacia esta tierra. Por eso Pablo continúa diciendo, vestido del nuevo hombre. A Pablo primeramente habla del despojamiento del hombre viejo con sus hechos. Hay un viejo hombre que debe ser renovado y de manera constante, una tras otra, día tras día, constantemente observándonos y mirándonos qué tanto hemos crecido, qué tanto hemos aprendido. El no crecer significará siempre que yo me estoy despegando de Dios. Por ejemplo, hay personas que se convierten al Señor y se dan cuenta que en la vida cristiana es necesario leer, es necesario estudiar, es necesario muchas veces nosotros sacrificar tiempo, y dicen, ese es mi problema. Yo no creo que yo pueda cumplir con esta vida cristiana, porque a mí ni me gusta leer, ni me gusta pensar mucho. Y se encuentra en un problema. Pero a medida que va avanzando su vida cristiana, se da cuenta de que hay algo en su vida que le lleva a tener deseo de leer, de escudriñar, de buscar. Dice, pero ven, que eso no soy yo. Yo nunca he sido así. ¿Saben por qué? Porque él en su corazón quiere buscar de Dios. Ha sido una persona que ha estado orando, es una persona que ha estado buscando de Dios, y Dios, al que busca de Dios, lo encuentra. Esa persona se encuentra, para sorpresa misma de él, que de repente él está leyendo libros, él está leyendo la Escritura, él está leyendo la Palabra de Dios, está meditando, está pensando, está analizando, se reúne con personas que están analizando algún tema específico, y él dice, ¿pero qué pasó en mi vida? Hay un interés especial por las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque es Dios mismo quien lo hace. Él mismo se asombrará de todas las cosas que Él puede hacer ahora. Por esa razón es que al final de todo, todo siempre dependerá de Dios. Es imposible vestirse del nuevo hombre sin primeramente y previamente dejar que Dios quite ese viejo hombre de nuestras vidas. No se puede morir al hombre nuevo encima, no se puede poner encima al hombre nuevo del viejo. No se puede mezclar ni combinar. ¿Me capta esto? No podemos vivir con ambas cosas a la vez. Ah, es que yo tengo un poquito del viejo porque mi naturaleza es pecaminosa. No. La Escritura, mi hermano, y escúcheme aquí, la Escritura dice que Él te ha cambiado, te ha hecho una nueva criatura, y yo creo eso. Yo no sé si usted lo está creyendo. Mi hermano, ¿esto es nuevo para usted? Es que mi naturaleza es pecaminosa. ¿Cuántas veces le hemos escuchado esto en muchas congregaciones? Pero ¿cómo? ¿Esa es la naturaleza pecaminosa de la persona realmente que no ha conocido a Dios? Dios te ha transformado, Dios te ha cambiado, te ha hecho para servicio suyo. Lo que no ha hecho realmente es glorificarte. Estás viviendo en un mundo de pecado donde puedes ser influenciado por Él. Si te descuida de Dios, ese es el punto. No es que no puedas vencerlo. No es como el incrédulo, no es como el impío que no busca a Dios, que él puede intentarlo, pero siempre terminará amando su pecado y entregado a Él. Y usted allí estará luchando y predicándole y enseñándole, pero ¿qué es lo que pasa si le hemos enseñado tanto? Es que Dios no ha trabajado en su corazón, simplemente. Cuando Dios trabaja en el corazón de una persona, ¿sabe lo que sucede cuando usted le habla de la palabra de Dios y él ve su pecado? Tristeza, dolor, amargura por haber pecado y ofendido al Señor. Porque él entiende que su vida debe tener cada día un cambio positivo, donde va avanzando en ese proceso de santidad al cual él ha sido llamado. Y eso es lo que me interesa que entendamos aquí hoy. Hermanos, tres veces en este capítulo Pablo habla de vestir el hombre nuevo, de ponerse el cristiano las cosas que corresponden al hombre nuevo. Versículo 10, ¿qué dice? El hombre tiene la virtud de renovarse. Ese versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y para mí es importante ver en este texto que dice, se va renovando. Y Dios quiso que fuera así. Dios podía haberlo hecho inmediatamente, ¡pam!, transformado, cambiado, no hay nada que hacer. Pero Dios quiso que fuera de manera responsable. Que tú pusieras tu responsabilidad en práctica. Eso es cosa que a Dios le dio gusto hacer. Él quiso ver a sus hijos actuando responsablemente.
y dice, mis hijos serán responsables. ¿Cuánto gusto le daría a usted ver a su hijo, usted mismo, que después de todo lo que usted le ha enseñado, verlo actuando con las cosas que usted le ha enseñado? Pregúntale a una madre, pregúntale a un padre, que cuando lo ve actuando, eso fue lo que yo le enseñé, él está enseñando de esa manera. ¡Qué bueno es mi hijo! Y saben, nosotros decimos, ¡wow! ¡Ese es mi hijo! ¡Qué orgulloso estoy de él! Y yo a veces digo, ¡wow! Como que nos parecemos un poco a Dios. Porque Dios, cuando nos ve actuando responsablemente, haciendo lo que Él ha querido, eso, ¿qué produce en Dios? Lo que nosotros decimos tras domingo, cada domingo, venimos aquí a darle gloria a Dios. ¿Qué es lo que producimos en nosotros cuando nos comportamos correctamente y vivimos para hacer la voluntad de Dios? Hacemos exactamente eso, gloria a Dios, donde Dios dice, esos son mis hijos. Los que yo he redimido, los que yo he salvado, esos son los que me sirven de esa manera. Un día estarán conmigo, no aquellos que aman al pecado, que no les importa si pecan o no pecan, que no les importa la iglesia donde asiste, sino que están entregados a servir en el cuerpo de Cristo y a ver que ese cuerpo de Cristo esté fortaleciéndose y creciéndose en la gracia de Dios. En la gracia de Dios, repito, Señor, haz tu obra, tú puedes hacerlo, ayúdame a servirte. Es un hijo de Dios que constantemente está suplicando de rodillas, rogando, que no se amedrenta. No es aquel líder, no es aquel pastor que dice, en la congregación tenemos simplemente 5 personas y ya se nos fueron 3, ahora me quedan 2, qué triste estoy. Tú así lo has querido, Señor. Y como decía Luis esta mañana, nos da tristeza, pero inmediatamente ocurren cosas que no podemos entender. Recibimos gozo, aliento, fuerza nuevamente, porque entendemos, Señor, eres tú quien lo hace, eres tú quien nos dirigirá, pero es mi responsabilidad aquí hoy como pastor decirle, mi hermano, ustedes tienen responsabilidad con Dios. No es a mí a quien darán cuenta. No es a los líderes de esta congregación darán cuenta a Dios. La virtud de renovarse constantemente y de irse asemejando a Dios, una constante renovación hasta que alcanza la verdadera imagen divina. Esa es la meta del creyente. Y Pablo decía, yo sé que tengo que continuar adelante porque aún no lo he alcanzado. Pablo entendía que esto era un nunca parar. Quiero ser como Cristo. Quiero ser como Cristo. Eres mi ejemplo. En segundo lugar, en los versículos 12 y 13, donde se presenta al hombre nuevo como ¿qué? ¿De qué manera? Noten esos versos y van a encontrar que allí se le está haciendo una presentación a los hijos de Dios como aquellos que son llenos de misericordia. Aquí comienza Dios a ser glorificado. Lleno de benignidad, lleno de humildad, lleno de mansedumbre, lleno de paciencia, que soporta. Y lleno de perdón, dispuesto a perdonar. Ese eres tú. Hijo de Dios, hermano en Cristo, ese eres tú. Y eso es lo que Pablo está diciendo, tú has nacido de nuevo, has sido cambiado por la sangre de Cristo, ese eres tú, un hombre que tiene misericordia, un hombre que es benigno, un hombre y una mujer que eres, que están llenos de humildad, que están llenos de mansedumbre, llenos de paciencia, que soportan y que saben perdonar como Cristo perdonó. Versículo 14, encontramos también que ser vestido de ese nuevo hombre, en tercer lugar, es dar a entender que ese hombre está lleno de amor. Nuevo. Ese hombre nuevo está lleno de amor. Él es nuevo, es transformado por la sangre de Cristo. ¿Qué dice el versículo 14?
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Está mirando, ¿verdad? ¿Dónde está la palabra amor aquí? Para usted perdonar, ¿usted cree que usted puede hacerlo sin amar? Cuando dice, ah, sí, sí, yo te perdono, eso es un salir del problema. No me moleste más, te perdoné, punto, usted puede ir. Pero cuando usted dice, yo te perdono, yo sé que me has ofendido, sé que has actuado mal, pero yo te perdono.
Mi hermano, para que ese perdón salga de su corazón, usted tiene que estar lleno del amor de Cristo. ¿Ahora lo ve?
Él nos perdonó a nosotros, pero lo hizo por amor, no porque yo me pudiera merecer en lo absoluto nada. Es por eso que es por gracia. Esto enfatiza lo que estamos nosotros analizando en Primera de Juan. ¿Lo observan? Nada funcionará. Nada va a funcionar. Ni siquiera el servicio a Dios con todo gozo si nosotros no tenemos amor. Por eso es que el Hijo de Dios está lleno de amor porque sabe perdonar. Aprendió a perdonar. A mí me asombra cómo las personas en Cristo usan esta palabra perdón. A veces por consejo, mira, dile que tú lo perdonas y no hay problema para que te evites problemas. Porque te veo que tú te estás yendo por un camino que es, llévate mi consejo, ya tengo experiencia, perdónalo. Dile que tú lo perdonas y ya, y él está tranquilo. Entonces, en ese caso el perdón es amansar a ese bravo que está ahí. A ese peligro. Ese hombre es peligroso, dile que tú lo perdonas para que le den paz. Allí va tú, mira, ¿sabes qué? Yo te perdono, olvídate, no tengas eso en cuenta, ¿eh? Olvídate de ese problema. Pero ya le entendió que si no perdonaba a esa fiera, tiene problema. Entonces, ¿ese es un perdón por amor? No, ese es buscando un beneficio. ¿Sí ve? Ahora, ¿qué requiere Dios de nosotros? ¿Necesita Dios algo de nosotros? ¿Verdad que no necesita nada de ti ni de mí? Entonces, ¿qué lo mueve a Él? Es el amor.
Nosotros hacemos las cosas por amor. Venimos a la congregación por amor. Servimos a Dios por amor. Y predicamos a otro por amor. Yo sé que es duro. Para nosotros muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia y personas que nosotros le hemos predicado por años, le hemos enseñado, y ver que no han entendido todavía lo que te estamos diciendo, y nosotros decimos, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué sucede? Y seguimos iguales. Y las congregaciones muchas veces no crecen. Y mientras más firmes son en la palabra de Dios, menos crecen. Parece ser que entonces para que la iglesia crezca en número, hay que salirse del esquema bíblico. Y eso es lo que están haciendo muchas congregaciones. Esto funciona. No te lleves tanto de la Biblia y utiliza los métodos de este mundo y las cosas que están en este mundo y tendrás una iglesia comenzando a crecer. ¿Sabes qué?
Y entiéndame, no hay amor por usted. El único amor que puede tener aquí, esta persona que hace esto, es amor hacia sí mismo y hacia su grupo que le rodea, que está buscando un beneficio económico.
Sé que muchos no me están entendiendo, pero esto es peligrosísimo hoy.
Muy peligroso en lo que estamos viviendo en la vida cristiana. Y es ese pragmatismo, donde amamos los ejemplos y las cosas que son de triunfos en el mundo para traerlos a la iglesia. ¿Con qué fin? De alcanzar personas.
Porque al llegar, las personas comenzarán a ofrendar y comenzarán a dar. Y estaremos felices porque estaremos teniendo control económico y nos irá muy bien.
No hay nada de entendimiento sobre lo que Dios quiere decirnos.
Por eso es que debemos concluir con nuestro último encabezado, leyendo el versículo 16. Versículo 16 del capítulo 3. Hay un verso que quiero decirle que yo cité y era del 1
cuando se sepa la palabra amor, y era hablando del versículo 14 del capítulo 1. Ahora en el versículo 3, versículo 16, veamos lo siguiente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para que todas estas cosas ocurran, para que esto pueda ser real en mi vida, de que yo pueda tener fuerza para poder poner mi vista en las cosas de arriba y no en la de esta tierra, para yo poder, yo como hijo de Dios, vencer a este mundo de pecado, a mi pecaminosidad, y convertir este nuevo hombre que Dios me ha dado en un cuerpo que glorifique a Dios, yo tengo que hacer lo que Pablo me está diciendo aquí que haga. Que la palabra de Cristo more en abundancia en mi vida, que me enseñe, que me exhorte, y yo hacerlo a sí mismo con los demás, hacerlo con sabiduría, lo que indicará que tengo que estudiar, que consagrarme, que pedir a Dios, que buscar de Dios, y me reúno con mis hermanos para hacer qué cosa, para cantar con gracia en mi corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No puede haber adelanto cristiano si esta palabra de Dios no está en mi vida. El hombre viejo no muere a menos que no entra en contacto con la palabra de Dios. No puede morir si cerramos este libro y comenzamos a hacer lo que yo creo que es correcto, lo que yo me imagino que es lo mejor. Yo no tengo que estar leyendo ese libro para saber lo que tengo que hacer. Ah, cuántas veces yo me he encontrado con estas expresiones. Y mi hermano, tristemente, los hijos de Dios que ya hemos tenido experiencia en la vida cristiana, nos damos cuenta que esto es una gran ignorancia. Porque los hijos de Dios hemos experimentado que sin las palabras de este libro, mi vida espiritual no avanzaría y estaría amando más al pecado y no me apartaría de ese viejo hombre. No puede ser posible. Solamente Dios lo ha hecho, y con todo el paquete junto, Él nos ha dado la capacidad para poder poner en práctica nuestra responsabilidad. De esta manera, gracia y soberanía caminan totalmente juntos, porque Dios lo ha hecho todo posible, aun tu servicio. Tal manera que es una indicación de que tú estás en Dios, de que tú vives para Dios, cuando tú comienzas responsablemente a hacer lo que Dios te ha ordenado. Yo estoy seguro que Pablo, cuando escribe aquí, él está convencido de que los hermanos que están escuchando esto ya entienden que Dios por gracia los ha salvado. Y que por haber sido redimido por gracia, ahora ellos tienen que demostrar que verdaderamente ellos han sido salvados por gracia. ¿Por qué? Porque con gozo, con alegría, con amor y con entusiasmo, ellos van a hacer lo que Él les está enseñando. ¿Son ustedes hijos de Dios? Pues perfecto. Van a poner la vista en las cosas de arriba, van a hacer morir el cuerpo de pecado, se van a apartar de esa lista de pecados que he mencionado, porque no la van a amar, por ninguna parte en sus vidas encontrarán estas cosas y ustedes las practicarán muy complacidamente. No, porque ahora viven para Dios, se van a vestir del nuevo hombre y glorificarán a Dios y se presentarán a Dios como hombres de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y que soportan. More en abundancia. Una cosa es oír. Una cosa es oír y otra cosa es que la palabra de Dios more permanentemente. ¿Te está oyendo aquí? Yo sé, por aquí han pasado muchas personas, pero nuestro tipo de predicación no le es cómoda, son muy largas y me enfrentan demasiado. Prefiero ir a una congregación que a mí me hable de eso que yo estoy buscando. Pasa mi alma, pasa mi corazón, y piensa que así lo va a encontrar. Y son iglesias que están capacitadas, están especializadas muchas veces, porque se les enseña en los seminarios donde estudian a hacer, a enseñar sobre el positivismo, ser positivos. Dios está ahí, Él es tu Señor, eres grande. Pero difícilmente te hablan de arrepiéntete, de vive para Dios. Es tu responsabilidad servir a Dios de esta manera. Si no lo haces, no eres un hijo de Dios. Ay, eso no es lo que yo quiero oír. No, eso no es. Es que eso me trae demasiados conflictos a mi vida. Aún tengo más todavía de lo que tenía. Ahora me dicen que tengo que hacer. Te digo, mi hermano, la vida cristiana no es un hacer y un no hacer. Es que tú como hijo de Dios haces lo que tienes que hacer. Y cuando lo haces, ¿sabes qué? Se va la depresión. Se va la angustia. Créanmelo que no estamos jugando aquí. Se va el desánimo. Tome su Biblia y léala y ore a Dios en los momentos más difíciles de su vida. Y se acordará de lo que estamos haciendo aquí. Y en esos momentos diga, hoy voy para la casa de fulano y le voy a hablar de Cristo. Pero es que estoy deprimido, ¿cómo va a ser que voy a ir? Voy a ir con todo y mi depresión. Y ahí dice, mira, Cristo dice que tú debes buscar de Él. Él es tu Salvador y como amigo que tú eres mío, quiero decirte esto. Tienes que hacer la voluntad de Dios si quieres ser salvo. Y comienza a predicarle. Y cuando tú sales de ahí, el amigo tuyo no entendió. El amigo tuyo sigue y dice, está mal hoy este hermano. ¿Qué le pasa a esa persona? Está raro, está rarísimo. Pero tú te vas, wow, Señor, tú eres grande. Hoy hice tu voluntad. Créame que cuando usted comienza a practicar lo que es su responsabilidad, Dios bendice su vida y su alma. Su vida en esta tierra y su alma, que es lo más importante. Para concluir, en un sermón como este, en un sermón donde tal vez solamente la gracia de Dios puede permitir que nosotros podamos llevar a nuestras casas lo que hemos querido decir, tal vez sin explicarnos todo lo bien que hubiésemos querido, pero confiando en el Señor de que realmente Dios haya trabajado en su vida, porque esto es lo que le va a servir a usted para vivir su vida cristiana. Usted no entiende que Dios es soberano y que a la vez usted tiene una responsabilidad. Usted simplemente estará constantemente pidiéndole a Dios nada más. Pidiéndole, dame. Y usted seguirá tan mal y tan deprimido como entró a los caminos del Señor. Pero cuando usted comienza a decir, es mi responsabilidad mirar hacia arriba. Me olvido de las cosas de esta tierra. Porque mi responsabilidad primeramente es con Dios. Si usted entendió eso, daremos gracias al Señor por todo esto. Hermano, es indudable que siguiendo estos imperativos que hemos mencionado, uno se convierte en un cristiano firme. Yo no conozco otra manera. No conozco, no la puedo ver en la Escritura, que haya ninguna otra forma para que yo sea un cristiano firme, firme con Dios, si no es de esta manera, separándome, apartándome de todo lo que es pecado. Yo, responsablemente, hoy digo, no lo haré, no viviré de esta manera, viviré para Dios, el mundo no será una influencia más. Pero si usted, a pesar de haber escuchado este sermón de hoy, está pensando en una actividad que tiene hoy para reunirse con alguien, que solamente están entregados a lo que es pecado, a lo que es maldad, no porque yo tengo que sociabilizar, son mis amigos, son mis familias. Hermano, yo he tenido tristemente que abandonar muchas personas que amo por amor a Cristo. ¿Cómodo para mí? Trae dolor, sufrimiento. Y a eso se refería Cristo cuando decía, ustedes no entienden. Usted no entiende lo que estamos diciendo. Pero yo he venido a traer divisiones. ¿Qué diría el inconverso? Ah, pero ese es el evangelio, división, separar familias. No. Más bien,
Más bien, lo que Dios está diciendo con todo esto es que por causa de Cristo, nosotros seremos menospreciados por las personas incluso que amamos. No que nosotros estemos deseando dividirnos y separarnos de ellos, sino que ahora vemos lo que está sucediendo, continuamos amando a esos familiares, a esos amigos, pero ahora amamos más a Cristo que a nada en este mundo y decimos, Señor, me debo a ti, ten misericordia de mí, permite que algunos de mis familiares me entiendan, que vengan a tus pies, ayúdame a predicarle y enseñarle, porque de lo contrario no podré estar con ellos, con la vida que llevan, no puedo. Que dice la Escritura, ninguna comunión hay la luz con la tiniebla, o se equivoca la palabra de Dios. Y todos me dirán, ¿es triste? Sí, muy triste. Y muchas veces tenemos que decir, este es el precio que pagan los hijos de Dios por querer servir al Señor. Pero no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Sino que esta actividad que tiene programada, ¡ah, feliz de la vida! Allí se hablarán palabras obscenas, allí se dirán y se actuará de una manera donde Dios no estará presente, pero allí estamos nosotros porque tenemos que compartir. La pregunta mía, ¿qué ejemplo le damos de que Cristo nos ha cambiado? De que estamos nosotros siendo separados y apartados para Dios, haciendo morir el viejo hombre. Ellos dirán, es lo mismo. Simplemente que ahora es religioso. Simplemente que ahora va a una iglesia allí. Pero es la misma persona. ¿Ve? Cuidado con eso. Mucho cuidado. Mucho cuidado, porque Dios no falla en lo que enseña. Lo que fallamos somos nosotros. Él nos ha llamado que nosotros miremos hacia arriba en vez de abajo y hagamos morir este viejo hombre, apartándonos de todo lo que es pecaminosidad. Y mi hermano, quiero hacer un llamado a que usted entienda que tiene una responsabilidad con su congregación. Esta es una aplicación. El Hijo de Dios es un ser responsable, y es responsable en todos los sentidos, responsable con las cosas de Dios. Una pregunta, ¿a dónde Dios le ha traído? A esta congregación, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios? ¿Que usted simplemente sea un asistente y ya? ¿O que haga ese compromiso con esta congregación, en esta o en cualquier otra que usted decida ir permanentemente? Usted tendrá una responsabilidad en esa congregación que usted esté. De manera tal que usted estará pendiente de lo que pase en su congregación. Cualquier cosa que hará, los hermanos mismos queremos saberla. ¿Por qué? Porque queremos tener un control de ustedes. No, porque queremos saber dónde están mis hermanos en Cristo. ¿Qué es realmente lo que ha pasado con ellos? Si tienen un accidente, si se han enfermado. Todos queremos saber lo que está pasando. Pero el problema y el temor a que mi vida no sea tan privada, nos aterra. Pero sin embargo, tenemos una vida tan pública en las redes sociales, donde publicamos tantas cosas que nuestras vidas quedan al descubierto, y ya, eso sí no nos interesa. Pero cuando los hermanos te dicen, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde estuviste? ¿Qué sucedió? Oh, ya se está metiendo en mi vida. Pero vamos allí al Facebook. Hoy estoy en tal sitio, estoy en el restaurante tal y estoy haciendo y todo el mundo sabe lo que está pasando. Ahí no importa. Pero un hermano de Cristo te pregunta, tú te preocupas. Cuando realmente un hermano de Cristo está preocupado porque en verdad te ama. Es el problema, ¿no? ¿Ven que nos perdemos en lo más simple? Hermanos amados, mi responsabilidad con Dios es grande. Vivamos para Dios y hagamos su voluntad y esforcémonos juntos a que el cuerpo de Cristo sea fortalecido. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro. ¿Qué hemos enseñado? ¿Qué hemos dicho hoy? Que no sean los requerimientos de tu palabra. Te rogamos nuevamente como al principio, Señor, haz la obra, trabaja en el corazón nuestro y acércanos a tu trono de gracia. para que podamos entender que esta gracia no nos separa de nuestra responsabilidad como hijos tuyos. Porque es la muestra viva de que hemos sido transformados y cambiados por ti. Porque tu palabra escrita es la que nos ha enseñado qué cosas hacer. Y ella es la que mora en abundancia en nuestros corazones para que todas estas cosas puedan ser posibles. Sin tu palabra, Señor, jamás podríamos nosotros hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo, mi Dios amado, te pedimos todo esto. Y que seas tú, Señor, quien tengas la última palabra. En Cristo, tu Hijo, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén.